Señor, te necesito. Espíritu Santo, ayuda a tu siervo. Bendice tu palabra, Dios mío. Habla los corazones. Señor, edifica tu iglesia. Te pido, Señor, que tu palabra sea poderosa. Señor, que tú seas con mi mente, mi corazón. Unge a tu siervo, Señor, con aceite fresco. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Ayúdame a predicar tu palabra, Señor, para que cristianos puedan ser edificados, ser retados, Señor, y que vidas sean cambiadas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Noten ahí el versículo 4, Salmo 27, fue el que utilizamos la semana pasada. Y aquí el salmista, ¿verdad?, hablando acerca de las bendiciones de Dios, él decía que Dios es su fortaleza, es su luz, su salvación. En el verso 3 dice, aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón. Y dice que aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en el Señor. Luego el verso 4 termina diciendo, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Now, si él pide una cosa, eso quiere decir que eso es algo bien importante. Y él dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. La semana pasada mencionamos que cada ataque de Satanás está diseñado para alejarte más de Dios. Cada vez que viene un ataque del enemigo a tu vida, tiene como diseño alejarte más de Dios. Te aleja más de la palabra de Dios. Te aleja de la oración. Te aleja de la iglesia. Te aleja de las cosas de Dios. Y hasta que usted no decida o determine que nada te va a detener de buscar a Dios, nunca serás un cristiano completo o maduro en las cosas de Dios. Fue como este, no sé si usted ha escuchado la historia de Henry Ford. Henry Ford una vez se encontró con un hombre que le dijo, ¿por qué no diseñaste el carro que diera reversa? Y él dijo, porque yo diseñé el carro con el carácter mío, con mis creencias, como yo soy, con mi personalidad. Y el día que yo diseñe un vehículo con tu personalidad, lo voy a diseñar con el cambio que dé reversa. Pero yo solamente sé ir hacia adelante. Y el carro que él diseñó era un vehículo que siempre iba hacia adelante. Y así como cristiano, ¿verdad? Usted tiene que saber que el enemigo te va a atacar. ¿Para qué? Para que tú eches para atrás. Te va a disparar para que tú eches para atrás, para que tú retrocedas, para que tú te descuides, te alejes, para que te frustres, para que te olvides de Dios. Pero hermanos, cuando usted está en la cosa de Dios, es como dice el corito, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya la he dejado. Es como dijo Jefté, cuando hizo una promesa a Dios, le dijo, Señor, si tú nos das la victoria, cuando yo regrese de esa batalla, lo primero que yo vea, lo voy a sacrificar a ti. Y cuando él fue a la guerra, Dios le dio la victoria. Y cuando regresó de la batalla, lo primero que se encontró fue su hija que tocó la puerta. Y él recordó la promesa que le hizo a Dios. Y luego él dijo, he abierto mi boca a Jehová y no podré retractarme. No puedo echar hacia atrás. Y la semana pasada hablamos de eso, cómo el enemigo te ataca para que tú retrocedas, para que tú abandones, para que tú dejes de hacer lo que estás haciendo. En la vida vienen tiempos difíciles. Si todo fuera fácil, pues todo el mundo lo estaría haciendo. Pero no todo viene fácil. Las cosas, ¿sabe? Oramos y yo creo en la oración. Y ustedes saben que como pastor creo en la oración. Pero yo siempre he orado como que todo depende de Dios. Pero trabajo como que todo depende de mí. Y ese es uno de los grandes secretos de la vida. Tú tienes que orar como que todo depende de Dios. Pero tienes que moverte y trabajar como que todo depende de ti. Las cosas no suceden por accidente. Las cosas no suceden por accidente. Las cosas suceden con propósito. ¿Ven? A propósito. Alguien tiene que proponerse a hacer las cosas. ¿Ven? Este edificio que está aquí, alguien se propuso hacer este edificio. Esos vehículos que están allá afuera esperando por usted para montarse y ir a casa a comer, alguien se propuso hacer esos vehículos, ¿ven? Y toda la vida es porque alguien se propuso hacerlo. Los hermanos Wright se propusieron que iban a edificar un avión y fracasaron muchas veces, pero llegó el día cuando lo inventaron, ¿verdad que sí? Y se cuenta la historia que cuando el primer vuelo tomó lugar, dicen que se elevó 1700 pies de altura, duró varios segundos. Hace poquito estaba en New York, cogí un avión para San Juan. Lo primero que dice el piloto es, vamos a subir a 39,000 pies de altura. Y yo, wow, 39 mil pies de altura, increíble, ¿verdad que sí? Pero todo fue por dos hombres, los hermanos Wright, que estaban determinados, estaban decididos, que aunque viniera crítica, aunque viniera gente para desanimarles, aunque viniera gente para que se alejaran, ellos estaban decididos, estaban determinados, que iban a continuar, iban a seguir, ¿verdad? Para que hoy día tuviéramos esos aviones. Eso me acuerda la historia de Nehemías. Nehemías, Dios lo mandó a reparar y edificar los muros de Jerusalén. Esos muros habían sido destruidos. Y cuando él se trepó en ese muro, inmediatamente vino la crítica. Inmediatamente vinieron personas, dos hombres llamados Sanbalat y Tobías, le dijeron, mira, tienen que bajarse de ese muro. Tienen que venirse con nosotros. Y él decía, pero ¿para qué voy a bajarme? No, tenemos que venir, tenemos que hablar, tenemos que reunirnos. Vamos a tener una reunión para dialogar. Vamos a hablar. Y él decía, pero yo no puedo bajar donde están ustedes. Yo estoy haciendo una gran obra. Yo estoy edificando algo para Dios. Yo estoy haciendo algo para el Señor. No puedo bajar y dejar la obra, porque si yo bajo a donde están ustedes, pues entonces la obra va a cesar. Y yo estoy haciendo una gran obra, decía Nehemías. Y hermanos, usted que está aquí está haciendo una gran obra. Claro, hay que reparar muchas murallas, ¿verdad que sí? Claro, muchas cosas están destruidas, hay que arreglarlas, ¿verdad que sí? Pero gloria a Dios, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dios te va a ayudar. No, siempre van a venir ataques a tu vida. Pero tú tienes que decidir qué vas a hacer cuando vengan esos ataques. O vas a continuar o vas a echar para atrás. En el año 98, mi esposa y yo, Dios nos llamó a Puerto Rico. No hace nada más que llegar a Puerto Rico, inmediatamente llegaron los ataques. Desde que nosotros llegamos un jueves. Y el sábado, recuerdo que recibo una llamada de una madre histérica por teléfono. Dice, pastor, tienes que ir a casa, mataron a mi hijo. Y cuando llegó a la casa, hermanos, habían tomado una pistola al nieto de la hermana Cecilia. ¿Se acuerda, hermana Cecilia? No quise recordárselo, pero fue una historia verídica. Y al nieto de la hermana Cecilia, alguien vino y compró una pistola, un joven la compró y le dijo, vamos a jugar un jueguito. Tú eres yo soy el vaquero, tú eres el indio. Y jugando el juego de vaqueros e indios, sacó la pistola. El joven no sabía que la pistola estaba cargada y disparó. Y al disparar un balazo en el corazón, el joven falleció. Eso fue la primera semana. Un ataque tras del otro, una batalla detrás del otro. La segunda semana vinieron y yo había comprado un vehículo en $4,500. Y usted puede creer que, maravilla, que se ríe. Había comprado un vehículo en 4,000, maravilla, tampoco sería. Esas dos hermanas fueron las que no me avisaron. Me robaron, compré un vehículo y lo llevé al mecánico para que lo arreglara. Y el mecánico toma el vehículo y lo empeña por $130. Increíble. Un carro que acabo de pagar $4,500. No, yo no sabía que el mecánico tenía problemas de droga. El mecánico asistía a la iglesia. Nadie me dijo nada, nadie me mencionó nada. Era aquí activo en la iglesia. Y el mecánico se lleva mi vehículo. Y cuando voy a buscarlo, a ver cuándo lo voy a terminar, el vehículo estaba en un caserío, estaba empeñado. Y hasta que no entregara el dinero, no me devolvían el vehículo. Y ustedes saben la historia. Fui y pagué el dinero, me entregaron el vehículo y ya el carro no servía para nada. El carro estaba hecho una leña. Y lo perdí prácticamente. Eso fue la segunda semana. No, ¿qué estoy diciendo? Vienen ataques a tu vida. Pero tú tienes que decidir qué vas a hacer. Si vas a dar marcha atrás o vas a continuar adelante. Tú tienes que decidir si vas a ir atrás o vas a ir adelante. Cristo dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. El Señor es un Dios, Cristo es un Dios que siempre va marcha adelante. En ningún lugar de la Biblia usted va a encontrar a Cristo retrocediendo. Perdón la expresión, Cristo no es un cobarde. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu ¿de qué? De cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tú tienes que decidir, dominarte tú mismo, decidir que venga lo que venga, tú sabes en quién has creído. Pablo dijo, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. El día de su venida, el día que me estaré con él, cara a cara espero verle. Hasta ese día usted continúe hacia adelante. No retroceda en la vida cristiana, no retroceda en sus planes, no retroceda en sus en sus metas, no retroceda en sus sueños. Dios te da una visión, Dios te ha mostrado lo que quiere que tú hagas con tu vida. Ahora te toca a ti seguir adelante, ahora te toca a ti continuar en la batalla, ahora te toca a ti pelear la buena batalla de fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda que es arrastrada por el mar. Dios dice, sigue adelante con fe, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, por eso, delante de él, al frente de él, él seguía adelante. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, gracias a él, era un hombre. Él era un hombre. Él no era un cobarde, él seguía adelante. Cuando él murió en esa cruz, ¿qué dijo él? Consumado es. It is finished. ¿Qué dijo? He terminado lo que comencé. Yo vine aquí a terminar, a completar lo que he comenzado. ¿Ve? Y Cristo terminó lo que comenzó. Ahora los ataques del enemigo vienen para que usted se desanime. Después de eso, después del huracán, vienen unas abejas a la casa. Y las abejas, por poco nos agarran durmiendo a mí y a mi esposa. Y esas abejas, sin exagerar, hermanos, había más de 15,000 abejas. Vinieron tres jóvenes de la defensa civil a esa hora, eran como las 11, 12 de la noche. Llegaron a casa vestidos de blanco, con sus caretas. Vinieron y me entregan a mí un uniforme blanco. Me dice, quédate aquí para que nos ayude a mover las abejas, son muchas. Y ellos entraron ahí y cogieron, arrancaron varias paredes de la casa. Y sacaron la reina y todas se fueron detrás de ella. Y gracias a Dios no pasó nada. El joven de la defensa civil nos dice, pastor, si ustedes se acuestan a dormir esta noche, estas abejas los hubieran matado. Podemos ver cómo Dios nos protegió, ¿verdad que sí? Pero además de eso, podemos ver cómo el enemigo venía con los ataques cada semana, cada semana, cada semana. La cuarta semana, hermanos, que estábamos aquí, y eso se acabó de llegar, hermanos. Yo era un novato, 20, 25 años, un chamaquito. Y comenzando en el ministerio, yo no sabía, wow, pero Dios estaba obrando, ¿verdad que sí? Y esos ataques que venían, hermanos, eran para desalentarnos, para que retrocediéramos, para que regresásemos allá a Indiana y dejáramos la obra aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Pero Dios tenía sus planes. Y déjame decirte, hermanos, Dios nunca usa a gente que no tiene determinación. Tú tienes que estar determinado. A ver, si tú eres de esos de que, bueno, voy a ver si me va bien, sigo, si me va bien. Mira, yo vine aquí, si me iba bien o no, yo iba a continuar, hermanos. Yo no tenía otra escapatoria. Mucha gente, el problema que tiene es que dejan puertas abiertas en la parte de atrás. Y si hay un problema, pues regresan, abro por esta puerta. Y siempre buscan un escape. Buscan a ver a dónde puedo ir. Hermano, si usted se voltea, yo no tengo puertas. No me queda otra sino seguir adelante. Y hasta que usted no llegue a ese lugar en su vida, que usted tiene esa determinación dentro de usted, de que no hay vuelta atrás. Como dijo Nehemías, un hombre como yo ha de huir. Un hombre como yo ha de huir. Vinieron a meterle miedo, vinieron a asustarlo. Mira, ruede con nosotros, si no, mira, te va a ir mal. Y él dijo, no, un hombre como yo ha de huir. Luego a la cuarta semana, hermanos, vino huracán Georges a Puerto Rico, tomó la iglesia allá en Fajardo y la destrozó. En aquel tiempo la iglesia tenía $70,000 en deuda, que hoy día serían $250,000 más o menos en deuda. Y usted puede creer, hermanos, que cuando yo vine y heredamos esa deuda, lo primero, Jaime, que yo le dije a Dios fue, Señor, tú tienes que proveer para pagar esta deuda. Now, ¿qué sabía yo? Que Dios iba a traer una tragedia para darme a la misma vez una bendición. Y algunos no se dan cuenta, pero a veces viene una tragedia a tu vida, pero después de esa tragedia Dios va a venir y te va a traer una bendición. Y yo no sabía, yo estaba quejándome, yo estaba llorándole a Dios. Yo una vez fui allá a Fajardo y vi la iglesia, no tenía techo, yo miraba para arriba y lo que se veía era el cielo. Y el Señor, ¿qué tú estás haciendo aquí? ¿Qué tú has hecho? Y para hacer una historia larga corta, hermanos, mandé a buscar un contratista de aquí de la base. Y él vino, y era cristiano. Y créanme, hermanos, que él afiló ese lápiz hasta que no afilaba más. Y él afilaba y descontaba, hermanos. Pero lo más que pudo bajar el precio fue a $150,000 para arreglar esa propiedad. Tiene que tener en mente, hermanos, que ya teníamos más de $70,000 en deudas. Increíble, ¿verdad? Eso fue en la cuarta semana. Pastor Martínez recién llegado aquí a Puerto Rico. Eso es batalla tras batalla tras batalla. ¿Pero quién traía todo eso? El enemigo traía esas cosas. ¿Para qué? Para que yo me alejara de las cosas de Dios. Pero, hermanos, yo estaba decidido. Número dos, no tenía para dónde ir. Y eso es lo que pasa muchas veces, que siempre estamos buscando una escapatoria. Seguimos. Y para hacer esto de larga corta, vinieron y pasaron varios meses, y un día recibo una llamada de unos misioneros en Estados Unidos, eran de BIMI, allá en Atlanta, y me llamaron, me dijeron, pastor, que escuchamos que una tormenta destruyó tu iglesia, y queremos formar un grupo, y ir y trabajar en tu iglesia. ¿Cuántas hermanas recuerdan eso? ¿Te acuerdas, hermanas, que ustedes cocinaron bastante para ellos? Y esos hermanos llegaron a la iglesia, hermanos, eran como siete de ellos. Vi una señora viejita de casi 70, 80 años. Esa señora así, viejita como estaba, me dijo, pastor, ¿qué necesitas hacer? Bueno, hermano, yo la veía así, yo no sabía, yo no pensaba que podía trabajar. Pero esa mujer así viejita nos puso en vergüenza a todos ahí. Y esa viejita dice, pues, voy a pintar la iglesia, ¿qué te parece? Hermano, la iglesia era bastante alta. Y esa viejita, hermanos, como en cuatro días pintó toda la iglesia, dejó bella. Y los demás hermanos se treparon en el techo y en cuatro días pusieron todos los techos de la iglesia. Todos los techos. Algo increíble. Además de eso, hermanos, pusieron todos los acústicos, se habían volado, se habían desaparecido. Arreglaron la luz, arreglaron la tubería, el agua, arreglaron las puertas, las ventanas, trabajaron, incansablemente. En cuatro días hicieron todo eso. Varias iglesias en Estados Unidos se enteraron de que nosotros sufrimos ese huracán y decidieron mandarnos cuantas ofrendas. Teníamos un pequeño seguro que nos dio unos cuantos dólares y además de eso tuvimos que invertir unos cuantos miles de dólares comprando el zinc, comprando puertas, comprando ventanas para poder reparar la obra. La cosa fue, hermanos, que cuando terminamos de arreglar la iglesia, de arreglar la construcción, para gloria del Señor, terminamos todo y adivina cuánto dinero sobró. Sobraron exactamente lo que nos hacía falta para pagar la deuda. Sobraron $70,000. De todo las ofrendas que recibimos, de todo el dinero que recibimos, hermanos, y gastamos en arreglar el lugar, pero después de todo eso, sobraron exactamente $70,000. ¿Y qué estoy diciendo? Estoy diciendo, hermanos, que el enemigo a veces te manda un ataque, pero él dice que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque Dios está ahí a tu lado. Dice, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en quién, en mi Jesús. Y el Señor proveyó para esas tragedias. A ver, decir algo bien importante, hermanos, todo eso vino para que uno se alejara de Dios. El próximo lunes fui a trabajar. Eso fue la tormenta vino un fin de semana, cumpleaños de mi esposa en aquel tiempo, y el próximo lunes voy a trabajar. Y cuando voy a trabajar, la gerente de la compañía me dice, lo siento, no hay trabajo, vete a coger desempleo. Así me dice, ¿cuál desempleo? No, fui a buscar desempleo y tampoco cualificaba para desempleo. Hermano, estoy hablando de una cosa detrás de la otra. ¿Y por qué vino todo eso? Todo eso vino para desalentarnos, para que yo me alejara de Dios. Te hago una pregunta, así que te ofendas, pero ¿qué ataque tú estás recibiendo ahora mismo que te está desalentando de seguir adelante en las cosas de Dios? ¿Qué es lo que el enemigo ha traído a tu vida para desalentarte? Y poquito a poco tú has ido retrocediendo. A veces te das cuenta, pero ahora lees menos la Biblia, ahora oras menos, ahora vienes a algunos cultos, a otros no vienes, y poquito a poco te has ido alejando. Y mientras el enemigo vea esa debilidad en tu vida, por ahí te va a seguir dando. Hasta que tú le digas al enemigo, ¿sabes qué? Tú me puedes disparar todo lo que tú quieras, yo voy a seguir adelante en las cosas de Dios. Para terminar, termino con eso, me acabó el tiempo. Pero en Mateo 4, lo buscan después, encontramos la tentación de Cristo. Satanás mismo tentó a Cristo. Y en tres ocasiones, la primera de ellas le dijo, si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras, ¿qué? Se conviertan en pan. ¿Qué le dijo Cristo? Cristo le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda ocasión, ¿verdad? Le dijo, si tú eres hijo de Dios, lo llevó a un pináculo bastante alto, le dijo, lánzate, porque escrito está que los ángeles van a venir y te van a sostener. Y Cristo dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. La tercera vez, viene y le dice, le enseña una ciudad bien preciosa, y le dice, todo esto te daré, todo esto te voy a dar, si postrado me adorares. Y Cristo le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si sigue leyendo después de eso, inmediatamente, dice, y cuando vio que no pudo con Él, le dejó, o sea, lo dejó. Él dijo, ya yo no puedo con este, porque por más que trato, este sigue adelante. ¿Y tú sabes por qué el diablo te sigue machacando, y machacando, y machacando, y machacando, y machacando? ¿Sabes por qué? Porque el diablo te sigue dando, y por ahí te da, y tú te sigues alejando. Y te sigues retrocediendo, y sigues ahí, y siempre buscas una excusa. Ay, es que me pasa esto, y yo puedo sobreponer esto, pero es que aquí está este obstáculo, y eso es lo que me detiene. Mira, siempre que usted ponga obstáculos, siempre que usted monte una excusa, siempre va a aparecer otra excusa. El problema no son obstáculos. El problema no son las excusas. El problema es la persona poniendo las excusas. Siempre va a haber una excusa. Siempre va a haber un tropiezo, siempre va a haber un obstáculo. ¿Tú te crees que los hermanos Wright, cuando inventaron el avión, no tenían obstáculos? ¿Tú te crees que Einstein, cuando estaba inventando la luz, no había obstáculos? Una vez lo criticaron y dijeron, mira, si eso no va a funcionar, ya tú has experimentado más de 1,000 veces y eso va a funcionar. ¿Y sabes qué le dijo él? Él dijo, esto va a funcionar, pero ya yo he aprendido algo. Yo he aprendido 1,000 maneras que no funcionan. Ya yo conozco 1,000 maneras que no funcionan. ¿Sabes qué? Si te das cuenta, usted sabe que funcionó. Porque mira esas bombillas. Mira ese aire acondicionado cómo funciona. ¿Por qué? Porque funcionó. Porque él siguió. Y usted que está aquí, no se deje vencer por los ataques del enemigo. Tú pones una excusa, ¿sabes qué? Por ahí te va a seguir dando. Pero cuando tú te paras firme, con determinación, como dice la Biblia, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Puesto la mirada en Jesús. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Tú no puedes agradar a Dios si no tienes fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la condición de lo que no se ve. No sea usted como Tomás. Tomás fue aquel discípulo que cuando Cristo fue crucificado, ¿sabe qué dijo? Vino llorando, le dijeron, mira, Cristo resucitó, él murió, fue crucificado y luego resucitó. Y él dijo, no, hasta que yo no vea las marcas en sus manos, y hasta que yo no ponga mi dedo en esas manos, y hasta que yo no vea la marca en su costado, porque yo estaba ahí presente cuando lo crucificaron, y yo vi cuando le pusieron una lanza en su costado, hasta que yo no vea esa marca en el costado, y no ponga mi mano en su costado, yo no creeré. ¡No voy a creer! Y cuando Cristo resucitó, se presentó donde estaban los discípulos, al primero que fue y se acercó a Tomás. Y le dijo a Tomás, mira mis manos, toma, pon tu dedo, mira mi costado, mete tu mano. Y luego le dijo, y no seas incrédulo, sino creyente. Y luego le dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. El problema de muchos cristianos, ¿sabes cuál es? El problema es que tú tienes que ver para creer. Y lo siento, pero eso no es fe. Fe es la convicción de lo que se espera, es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Tú no puedes ver, pero lo crees. Tú estás atravesando adversidad esta mañana y tú no ves la respuesta, tú no ves la solución, pero crees que Dios va a obrar. Pero tienes que seguir por fe. Puesto de pie, se me acabó el tiempo.